Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, muy buenas tardes a todos y gracias por la sintonía con Radio Martí. Bienvenidos a esta nueva emisión de Cuba al Día del año 2022. Soy Exil Arjón y me acompañan en la producción Patricia Martínez y como ingeniero de sonido Tony Simón. Un gusto estar con ustedes durante estas jornadas del programa. Mi colega Tomás Cardoso está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Comenzamos con el recorrido informativo del día de hoy. Estados Unidos deplora largas sentencias por el 11J y pide la libertad de los detenidos. La Organización Mundial de la Salud sigue a la espera de documentación de Cuba sobre sus vacunas y reiteran llamado a firmar declaración conjunta de familiares de los presos del 11 de julio.
Cuba al Día.
Seguimos en Cuba al Día. Comenzamos con Jordan Marrero Huerta, coordinador del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Él comparte con los oyentes de Cuba al Día las denuncias de Virgilio Mantilla Arango, prisionero político cubano y líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, quien lleva más de 45 días hospitalizado en el Hospital para Reclusos Kilo 8, ubicado en la prisión de igual nombre en la ciudad de Camagüey. Escuchemos esta denuncia.
Dios te bendiga, mi hermano, es el guerrero de Dios.
¿Cómo tú andas, mi hermano? Dios te bendiga, Virgilio.
¿Sabes algo de Sabatella?
No, mi hermano, lo único que sé es que no sé si está por kilo 7, por cerámica, con 9 meses ya.
9 meses y eso, ¿por qué?
¿Sabes tampoco? Según tengo entendido, fue un desacato.
Ay, Dios, sí. Lo mismo de a mí. Hoy vino el ortopédico a verme aquí. Quiero tratamiento de carbamazepina y media carbamazepina cada 12 horas. Y para los mareos, ahora se me olvidó el nombre, ¿vio? Se me olvidó el nombre de lo que me pusieron ahí.
¿Y la carbamazepina es para qué?
Bueno, dice que eso es bueno para el sistema de la columna, los dolores permanentes en los huesos. Hace falta que tú me veas eso. Y la otra cosa también, si la artrosis que yo tengo es atendida, porque por la artrosis no me está dando nada, hermano. Y yo tengo una artrosis, también quiero saber qué es lo que es artrosis. No es fácil, yo no puedo estar mucho rato parado, tampoco puedo estar mucho rato sentado. Sigo con dolores cuando me levanto de la cama con dolores igual, hermano. Averígüame eso sobre la artrosis, para yo tener conocimiento.
La artrosis viene atacando lo que es los huesos, te da dolor en las coyunturas, deformación en los huesos, bien puede ser en las manos, en los pies, pero bueno, ya eso es cuando es una artrosis generalizada agresiva, pero mayormente lo que produce los primeros síntomas es dolor en los huesos.
Es lo que tengo.
Es desgaste, viene siendo como un desgaste en los huesos, que crea, por supuesto, crea intensos dolores.
Es lo que tengo, hermano, es lo que tengo. Y de verdad, ciertamente, estos castigos, en todo este tiempo de castigo, se me aceleró más. Ya yo cuando salí de libertad, que tuve los 12 días, estuve hablando sobre eso en un video que... Ya yo subí sobre el método de cómo trabaja la seguridad del Estado, que se hace lo preocupado de tu salud para saber cuál es el padecimiento. Entonces uno inocentemente cae y le dice, yo padezco de esto, yo padezco de lo otro, y ahí es por donde atacan ellos para grabar temas. Yo subí ese video. Casualmente yo subí eso y una vez más se repitió. Más que ellos lo que quisieron con todo ese tiempo en la seta y durmiendo en una cama de cemento fría, era para grabar más mi salud. Y buscar la manera de doblegarme, que no lo van a lograr nunca porque porque yo estoy fortalecido en el Espíritu de Dios. Estoy fortalecido y estoy convencido de lo que yo quiero. Y estoy convencido también de todo lo que me pueda pasar, de todo lo que me pueda pasar por mi firmeza. Pero yo no voy a traicionar la libertad ni voy a traicionar a mi pueblo.
Así mismo, mi hermano. Así mismo.
No, mi hermano, de eso tú puedes estar seguro. No me voy a traicionar. Como tampoco traiciono a ningún amigo. Por eso es que yo me autotitulo el guerrero de Dios. ¿Por qué me autotitulo el guerrero de Dios? Nunca me has hecho tú esa pregunta. ¿Por qué te autotitulas guerrero de Dios? Bueno, pues le dice a la gente que yo no he aceptado ningún tipo de privilegio, que solo un loco rehusaría de los privilegios que me han dado la seguridad del Estado para que yo sea su agente y para que yo esté tranquilo. Solo un loco podía rehusar de eso. Y al ver que no he aceptado todos esos privilegios, entonces vienen con la represión, con la violencia. Vienen a buscar la manera de cómo asfixiarme, de cómo acabar con mi espíritu. Que eso lo vine a saber yo hace poco, pero sí hubiera acabado con mi espíritu. Por eso te dije la otra vez que tuve un momento de debilidad. No quería aceptar que me sancionara, pues yo defendí a José Martín. Entonces por eso me fui a la huelga, pero no, después recapacité gracias a un mismo guardia que me dijo, pero es que las ideas de Martín tienen que estar vivas como tú vas a estar plantado. Entonces cuando ese guardia, ya veo que no tiene que ver nada, me dijo eso sola, yo dije, ¿verdad que sí? La idea de Martín tiene que estar viva. Claro, y entonces hablarle a la gente de Martín, cómo yo me voy a plantar, mi hermano. Entonces eso es donde vino mi cambio. Entonces por eso es que soy guerrero de Dios, porque tampoco por la fuerza, tampoco por los golpes, por la represión, he flojado, ¿tú me entiendes? Flojaría un loco, en este caso, un loco cambiaría su permanencia, un loco lo cambiaría y rehusaría aceptar, a ver, a recibir ese castigo, no, coge y decirte, no, que va, voy a hacer lo que esta gente dice, no, yo no. Yo he sometido mi cuerpo a la voluntad de mis ideas.
Las promesas y cosas que ellos usan, que han usado contigo, incluyendo hasta un apartamento en la capital cubana y todo eso, que tú has sabido honradamente y con esa moral que siempre te ha caracterizado, desechar toda esa maniobra de ellos, que son maniobras, no es otra cosa que una maniobra para doblegar la moral, los conceptos y valores de los hombres, y como de la talla tuya, de Saya Sardiña, de Orlando Zapata hasta Mayo, de Pedro Lugo y tal, siempre han buscado cómo doblegarlo, hermano.
Y la libertad también por yo presentarme a un juicio denunciándote como testigo, como que tú sacaste una denuncia falsa. Ahí sí se comieron el millo, ese fue Villa. Villa que vino a tocar el instructor. Entonces también está en una casa, porque yo no soy de traicionar, yo no traiciono a mi hermano, yo siempre estoy bien convencido, yo no traiciono. Antes de traicionar, te lo digo a ti y a cualquiera, mejor me retiro y me estoy tranquilo, y ahí quedo bien contigo, con la libertad y conmigo mismo.
Así mismo, mi hermano, así mismo. No, y tú lo que sí puedes estar seguro, una cosa, Virgilio, en esto... momentos son muchas personas que ya han comenzado a alzar la voz y estamos viendo, analizando la posibilidad y hacemos un llamado también a la comunidad internacional para una visa humanitaria, hermano, porque sabemos que estás casi inválido y que es casi muy serio tu problema de salud, que es muy delicado. Ya llevas más de un mes en el hospital para reclusos Pío 8, la prisión de igual nombre, ahí en la ciudad de Camagüey, y realmente estamos muy preocupados con el tema de salud tuyo, hermano.
Bueno, casi inválido. Yo estoy lisiado ya. Ya lo que falta ya es eso. Yo estoy lisiado ya. Yo soy un pedido físico. Ya yo no puedo trabajar, hermano. ¿Oíste? Y eso también quiero que me vea eso. Te voy a dejar porque ya el guardia está aquí. Un abrazo para toda tu familia. Bendición siempre. Que la bendición de Dios sea como el rocío. Con tu familia, como el rocío de cada amanecer, mi hermano.
Gracias, hermano. Amén. Y Dios te bendiga y cuídate, mi hermano.
También Jordan nos ofrece las denuncias de Dixán Gainza Moré, activista de UNPACU, detenido desde el pasado 11 de julio y quien también está recluido en la prisión de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey con una petición fiscal de 10 años de cárcel. Dixán hace una descripción paso por paso de los delitos que están imputando a 17 acusados y cómo la defensa ha desmantelado esos cargos donde se incluía desorden público, atentado e incluso propagación de epidemias.
Buenos días.
Buenos días, soy yo, Dixon.
Dixon, ¿cómo tú andas, mi hermano? Dios te bendiga.
Sí, un abrazo. Ayer mismo, cuando ayer como te iba a llamar, el problema es que me tocó la visita y por eso tuve que irme con la visita.
Ok, hermano, ok.
Entonces, ¿quieres que te explique de nuevo lo que te dije el día anterior?
Sí. Necesito que me dé todos los detalles y si tienen los nombres y los apellidos de los jóvenes del 11J que han sido sancionados. Más, es decir, la condena impuesta por la dictadura a cada uno de ellos sería mucho mejor, mi hermano. Toda esa información es de mucho interés para nosotros.
Bueno, en los días martes, que era 21, y miércoles 22, fuimos a juicio en el Tribunal Provincial de aquí de la provincia de Camagüey, tres muchachos del 11 de julio de aquí de la 18, que fue Jackson, Jesse Jackson, que le piden 8 años, fiscal, la fiscalía, el ministerio fiscal le pide 8 años por haber participado en la manifestación del 11 de julio. También fue Inigo, que se llama Pedro Castillo Maurí, a él le piden 10 años. Y por último a mí, que soy Dixán Gallisa Moreno, este servidor, que le piden también 10 años. En ese juicio participamos 17 jóvenes en los días 21 y 22. Debo decirte que los otros muchachos, no me sé los nombres, son de Kilo 7 y de otros lugares. El de Cerámica fue Ángel Jesús. Y entonces los otros muchachos eran muchachos de la calle, muchachos que están jóvenes, estudiantes, personas que son menores de edad, en su mayoría, que se encuentran sin prisión preventiva, sin privación de libertad preventiva. Ese día participamos 17 jóvenes allí en el juicio. Y el fiscal nos acusó de 4 delitos. Las pruebas de que intenta valerse el fiscal son las siguientes. Primero voy a explicar cuáles son los delitos por los cuales la fiscalía, el ministerio fiscal, nos acusa. Nos acusa del primer delito, que se llama desorden público. Él no reconoce que hubo una manifestación pacífica. El fiscal dice que hubo disturbios y nos llamó en todo momento disturbiantes, a pesar de que los abogados dijeron de que la manifestación duró 3 horas y que no hubo disturbio en ningún momento hasta el final de la manifestación, en que los cordonistas, compuestos por oficiales de la policía vestidos de uniforme y más de 50 agentes de respuesta rápida, que son personas del pueblo que son sacados a toda carrera de su centro de trabajo y llevados, obligados desde el punto de vista del compromiso social, a enfrentar allí a sus compañeros, a sus vecinos que estaban en la manifestación. Es decir, en el cordón, en el tercer cordón que se encuentra entre, que se encontraba entre el estadio de pelota de la provincia de Camagüey y el puente Triana, se encontraban 100 policías vestidos de civil y 50 personas civiles, 50 policías vestidos de uniforme y 50 personas vestidas de civil que pertenecen a los brigados de respuesta rápida. Son trabajadores que son sacados de su centro de trabajo y llevados allí a enfrentar a los vecinos, enfrentar a los manifestantes. Estas personas nos estaban recibiendo, y así lo corroboró el testimonio del sacerdote, el padre Cantor, que estaba de testigo mío allí, y que fue testigo al juicio también de Ángel Jesús. Los manifestantes, durante más de 3 horas, recorrieron las calles de Camagüey pacíficamente, pasaron 2 cordones anteriormente y en ningún momento hubo enfrentamiento. El enfrentamiento comienza en Triana, porque los cordonistas levantaron la mano en alto y mostraban bastones, pistoletes y bates de madera, con los cuales estaban como queriendo decir, si llegan hasta aquí, los vamos a paliar. Y entonces los jóvenes, sobre todo los más jóvenes y los menores de edad, comenzaron a armarse con gajos de mata, palos y piedras, para responder a esa amenaza que nos esperaba por donde íbamos a pasar. Nos dirigíamos para donde estaba la sede del partido en la provincia de Camagüey, para pedir que alguien allí, no un militar, sino alguien, un funcionario de allí, nos atendiera. Pero eso no pudo suceder porque nos esperaron con palos, con sprays, y todo tipo de armas no reglamentarias, palos, piedras, spray, no sé si el spray es un arma reglamentaria, no lo sé. para contener la manifestación. Entonces, el fiscal nos acusa, primer delito, nos acusa de 4 delitos, el primero de desorden público. Pero, según los abogados, este delito no procede, porque desorden público en las leyes de la Constitución de la República es cuando una persona ha iniciado un pleito o una riña o un desorden. Pero el mismo fiscal, cuando nos acusa, dice de que todos nosotros, los 17 acusados, nos fuimos sumando a una manifestación que venía de hacía 3 horas avanzando. Por tanto, ante la ley, el delito de desorden público no debería proceder, porque nosotros si nos sumamos a algo que ya venía, ya el desorden público existía. Por tanto, nosotros no lo iniciamos. Desde el punto de vista de la ley, no deberían aplicárnoslo. La segunda acusación del fiscal es el atentado. Pero ante la ley, para que haya un atentado, así explicaron los abogados, tiene que existir un lesionado, un testigo de que vio a la persona lesionar al lesionado, y o un video o una foto que muestre al lesionado siendo víctima de golpe o agresión por parte del lesionador. Y no existe ni prueba. Primero, no existe ningún testigo que haya visto a nadie de la manifestación lesionando a nadie. Ni existe video ni foto de alguien lesionando a otra persona. Y los mismos lesionados de parte del cordón de la policía y de los brigadistas de respuesta rápida dicen y testificaron que no pudieron reconocer quiénes fueron los que lo lesionaron. También los abogados dejaron claro de que de la parte de los manifestantes hubo 13 lesionados en el parque de Puente Triana, mientras que de la parte de los policías solamente hubo 3 lesionados. Es decir, la golpiza fue salvaje y brutal por parte de la policía hacia los manifestantes y no de los manifestantes hacia la policía, porque de hecho 3 lesionados de parte de los manifestantes y 3 nada más de parte de la policía ya es un número bastante claro que habla. El cuarto delito que se nos quiere imputar es el delito de propagación de pandemia y ir contra el tráfico, lo cual los abogados lo rechazaron. ¿Por qué? Porque después de la 1 de la tarde no podía haber tráfico en la provincia de Camagüey debido a las restricciones que había por la COVID. Por tanto, no se nos puede decir que íbamos contra el tráfico porque no había tráfico.
Dicen, disculpa que te interrumpa, hermano mío, me hablas de 4 delitos, me hablaste del escándalo público y me hablas del cuarto, pero los otros 2 delitos, ¿cuáles son?
Sí, te mencionaba que el primero era desorden público, el cuarto era atentado, te explicaba lo que era. El segundo era atentado. Y este tercero que estoy hablando es el delito de propagación de epidemia. El delito de propagación de epidemia y de ir contra el tráfico durante la manifestación en horario de restricción. En este caso debo decirte de que eso es el delito de propagación de epidemia y de ir contra el tráfico de pandemia, del tráfico en la carretera, no es correcto. Los abogados dijeron de que no podía haber tráfico en ese horario porque estaba prohibido, por tanto no podíamos ir contra el tráfico, puesto que no debía haber tráfico en ese momento, estaba prohibido. Eso es una farsa, es algo que el fiscal no puede sostener. Y lo otro era que si nosotros vamos a ser castigados por 1 año de privación de libertad, que es lo que nos pide el fiscal, por haber estado en un horario de restricción de libertad de movimiento en la calle, habría que aplicárselo también a los cordonistas. Porque si ciertamente había más de 3.000 personas en la manifestación, entre estudiantes, universitarios, incluso abogados había en la manifestación, había sacerdotes, había pastores, había ancianos, había enfermos, había personas de todas las clases y de todas las capas sociales aquí en la provincia de Camagüey. También entonces del otro lado, para intentar contenernos, había cientos entre policías y personas que ellos fueron sacando de los centros de trabajo para contenernos en las llamadas ligadas a respuesta rápida. Entonces si se nos aplica a nosotros 1 año por la supuesta propagación de pandemia, aparte que los manifestantes nunca se quitaron el tapabocas, entonces, ¿por qué no aplicarle esto, dijeron los abogados, a los cordonistas que también estaban violando el horario de restricción de movimiento, aunque fuera para contenernos, pero estaban también en la calle? Y sobre el tráfico, no podíamos ir en contra del tráfico porque no había tráfico, porque a esa hora no se podía estar en la calle. En cuanto al cuarto delito, es el de que dice que nosotros planificamos la manifestación para ese día en medio de una situación en que el país se encontraba en calamidad pública, cuando los hospitales del país, según el fiscal, estaban a punto de colapsar. Eso tampoco puede sostener el fiscal, ni tiene pruebas de eso, porque la manifestación comienza en La Habana y va recorriendo los diferentes lugares del país, y la gente, según se va enterando por las redes sociales, se va sumando. O sea, la gente no tenía planificado esto, y mucho menos conocía de qué iba a suceder. Esto fue algo espontáneo, que comienza en un lugar del país, y según se van viendo, la gente conectando la red y van enterándose de esto, y con una noticia, la gente pues va sumándose a la manifestación, y en todo momento fue pacífica. Uno de los testigos declaró que la agresión por parte de los cordonistas en contra de los manifestantes comienza cuando el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, da la orden de combate a las 3 o 4 de la tarde, sale por la televisión, encadena todos los canales y dice, la orden de combate está a tomar las calles. Y entonces comienzan los cordonistas a usar la violencia contra los manifestantes. Mientras Díaz Canel no habló de salir a la calle a combatir a los manifestantes, mientras no dijo que la orden de combate estaba dada, en ningún momento se habían metido con los manifestantes. Porque yo incluso pasé con muchas personas, más de 2.000, 3.000 personas, con sacerdotes, pastores y muchas personas que habían, pasamos dos cordones y lo único que hacían era decirnos que volviéramos a nuestras casas, que desistiéramos de la manifestación. Pero no se metían con nosotros. Sin embargo, cuando ya también dijo la orden de combate está dada, el tercer cordón, el que estaba ahí en Triana, ya nos recibió con palos y piedras. Y imagínense, los jóvenes se armaron para defenderse de esa agresión. Iban a recibir palos así de por gusto. Y más conociendo nosotros que este gobierno reacciona brutalmente contra cualquiera que desafía su posición y su postura. La gente, entre las consignas que gritaba, era el pueblo unido jamás será vencido. Queremos libertad de expresión, Estado de Derecho. Queremos un cambio, queremos que se hagan elecciones libres y que se vayan de esta
manera. Y el sacerdote Kenny Fernández Delgado hizo una visita a Zaily Núñez, esposa del preso del 11 de julio, Michael Puig Bergoya, como parte de la campaña de oración por los presos políticos. Escuchemos las declaraciones de la esposa de este preso del 11 de julio, Michael Puig Bergoya, Zaily Núñez.
Yo, Zaily Núñez Pérez, soy la esposa del detenido Michael Puig Bergoya, de aquí, de Wines, Mayabeque, que tiene una petición fiscal de 25 años, y estoy más que agradecida con la presencia del padre Kenny, que vino este día primero hacia mi casa en apoyo, que está a favor de toda esta larga batalla que estamos librando, madres y esposas. En este caso yo soy esposa, y entonces estoy más que agradecida con su visita, con el apoyo, tanto de él como de muchos, pero fui privilegiada de que viniera a mi casa, oramos mucho, y dando siempre fe de que esta batalla la vamos a ganar, para ver si todas esas personas que están injustamente detenidas por fin son liberadas, porque no es uno, son muchas familias que tienen mucho dolor, son más de 800 presos encarcelados injustamente a base de mentiras. Yo espero que este sea un año de victoria, y una vez más, mil gracias al padre Kenny.
Muchas gracias a los que nos han acompañado durante el programa en esta primera media hora de Cuba al Día. Recuerden seguir las noticias por todas las plataformas de Radio Televisión Martí.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del Oriente al encuentro con Jesús, y según la Biblia le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Y por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces, una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. Una gran oportunidad para sonreírle a la vida, por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
De regreso en Cuba al Día, comenzamos esta segunda media hora del programa. Soy Exilda Arjona y me acompañan en la producción Patricia Martínez y como ingeniero de sonido Tony Simón. Lo hacemos con el recorrido informativo del día de hoy. Estados Unidos deplora largas sentencias por el 11 de julio y pide la libertad de los detenidos. Reiteran llamado a firmar declaración conjunta de familiares de todos estos presos del 11 de julio. Y la Organización Mundial de la Salud sigue a la espera de documentación de Cuba sobre sus vacunas.
Cuba al Día.
Estoy conversando en Cuba al Día con Esmeralda Rodríguez Estrada. Ella es la mamá de Dairon Martín, que ahora mismo está siendo condenado a 30 años de prisión por estar en las manifestaciones del 11 de julio en La Guinera. Muy buenas tardes. Esmeralda, cuéntanos del caso de tu hijo Dairon Martín. ¿Cuándo fue detenido y por qué se le está pidiendo 30 años de prisión?
Bueno, míralo, el día 12, él tiene palomas en la terraza de su casa. Él salió a buscar comida para las palomas, que él acostumbraba a eso cada vez que se le terminaba. Pero la comida, él vive en la calle Primera, y la comida él la compra en la misma calzada de La Guinera. Y entonces él subió, y cuando sube, porque las manifestaciones empezaron en el país el 11, pero el 12 fue cuando salieron en La Guinera. Él sube, se encuentra que venían desde un lugar que le dicen el basurero, venían ya las personas protestando, y inclusive se encuentra que se asustó porque dice que había, él sabía lo de las manifestaciones, pero no sabía qué estaba pasando ya ahí mismo en La Guinera. Y entonces cuando llega se encuentra con el grupo enorme que estaban enfrentándose, inclusive con la policía. Y entonces él, en el susto que lo cogió sorprendido, él coge, se le cae el teléfono él no se dio cuenta, él fue a coger el teléfono para firmar, no te voy a engañar, él fue a firmar para enseñárselo a su papá, que vive en otro lugar, lo que estaba pensando allí, pero se puso tan nervioso porque le dio una piedra, los policías estaban tirando piedra también, estaban dando palos, bueno, ahí fue donde mataron al muchacho, por la espalda. Y entonces él le da una piedra por la espalda y él se le cae el teléfono, pero él no se da cuenta. Y él empezó a tirar, él tiró piedra también, respondió a las piedras que estaban tirando. Y entonces el muchacho, amigo de él, que lo conoce ahí porque lleva muchos años viviendo, es el que le dice después y le dice, Dairon, tu teléfono se cayó, y lo cogió un policía, se puso tan fatal. Bueno, él salió del grupo y regresó para la casa, no llegó a comprar porque sé que estaba muy nervioso, y regresó a la casa y pone la televisión y se pone a ver. Pero después, al otro día, el día 12, él va de ingenuo a buscar su teléfono porque él, para él, no había hecho nada. Y fue a buscar su teléfono. Cuando va a buscar su teléfono, ya lo detuvieron. La esposa, que estaba en la calle porque ella trabaja, cuando regresa, se encuentra que no está en la casa, y los vecinos fueron los que le dijeron que él estaba detenido ahí en la unidad de CAPI. Ahí cuando ella llega, que va a averiguar, ellos le dicen que él está detenido porque está acusado de manifestarse en ese momento, que había sido el otro día, manifestarse ahí en la manifestación. Y entonces ella le dice, pero ¿cómo es posible? Yo vengo porque yo venía a reclamar su teléfono. Mire, yo tengo su carnet de identidad Y ayer ella le explica lo mismo. Él le dicen que no. Ellos saben que ellos no dan mucha explicación. Sí. Dice que inclusive no la trataron bien ese día. Entonces, cuando ya ella pregunta por él, bueno, que dónde estaba, ya ellos le dicen que ella no estaba ahí. Eran las 6 de la tarde, que ellos lo habían trasladado para Ciénaga de Abajo. Ahí en Ciénaga de Abajo estuvo de 8 a 10 días, que ellos no supieron de él, hasta un día que el instructor, un capitán, la llama y le dice que necesita que vaya a buscar su pertenencia, todo, su reloj, su billetera, su celular, que lo fuera a buscar. Y entonces cuando ella se presenta ahí, ya él le dice que él no estaba ahí. Vaya, en ningún momento ella le informaron cuando lo trasladaba, que ya él estaba en el combinado. Desde ese momento él está en el combinado, ahí hasta que cumplió casi 6 meses va a cumplir, que le hacen el juicio, que fue 14, 15 y 16. El 16 es cuando ya le dan la sentencia y le dicen que está acusado de sedición a 30 años, que fue la pena máxima que le implicaron a él.
Terrible lo que nos cuentas, Esmeralda.
No es porque sea mi hijo, el corazón, sí. Y está Dios de testigo que creo en él. Y así como te estoy diciendo, así ocurrieron las cosas. Ellos han querido complicar las cosas, como es natural, a todos los muchachos, porque si tienen menores de edad, y no les ha importado la edad, ni les ha importado las enfermedades, ni les ha importado las madres, ni todo lo que ha pasado ahora, fin de año, Navidad, y todo lo que se pasó, mucho menos le va a importar a mi hijo que tiene 36 años, ¿me entiendes?
Desgraciadamente, Esmeralda, el sistema de justicia cubano es muy injusto. ¿Ustedes le pusieron un abogado y cómo fue el caso? ¿Si pudieron alguien participar en este juicio?
Bueno, mi nuera automáticamente enseguida solicitó un abogado que era de Cotorro. Y el abogado trabaja como todo para el gobierno, en un bufete que es del gobierno, ahí nadie trabaja por su cuenta. Y ella tuvo que pagar un dinero, que 1% era para el abogado, otro para el gobierno, cuyo abogado no hizo nada. No hizo nada. Yo aquí cogía mucho disgusto con ella, porque yo tengo otro temperamento y yo la admiro a mi nuera, yo quisiera ser así, pero yo tengo otro temperamento. Entonces yo le dije, pero quítense ese abogado, porque él nada más tiene a su papá y a ella, que es su esposa. Y entonces yo le dije, quítense ese abogado, porque lo único que hacía era pedirle dinero y yo no veo que haga nada. Tú eres la que tienes que ir a Calzada a quejarte, a dar quejas, porque eres un muchacho que está enfermo de los nervios. Él estuvo muchos años teniéndose en San Juan de Dios, y cuando él cayó preso, a ella le exigieron todos esos papeles y ella los tuvo que buscar y firmarlo con el director del hospital, la doctora, la psicóloga, la psiquiatra, y al final, perdóname la palabra, se limpiaron con todo eso. Sí. Él tiene que tomar pastillas de por vida de los nervios, porque él estuvo un tiempo en Cuba en cama, que no podía hacer nada porque él quiso atentar hasta con su vida por los nervios. Yo tuve que ingresarlo en San Juan de Dios y ahí se estuvo atendiendo, bueno, hasta casi, él todavía tenía consultas, esporádicas, pero tenía consultas porque tenía tratamiento y la doctora le iba cambiando el medicamento y las dosis. Cuyo mi nuera, desde que cayó preso, no le daban el medicamento, él se deprimió, no quería comer, y mi nuera tuvo que ir a Calzada y Caja a quejarse y a todos los lugares posibles a quejarse, porque a él no lo atendían, no le daban los medicamentos. Y tiene problemas de gastritis, y con el problema que dejó de comer, empezó también como a vomitar y a sangrar. Y le decían a mi nuera una burla que lo iban a llevar a Miguel Enrique, que lo iban a llevar al hospital, y jamás lo llevaron al hospital. Tampoco.
Terrible, Esmeralda. Entonces, esta sentencia ha sido firme. Él va a estar cumpliendo estos 30 años de prisión, sí, según sí, el juicio.
Así mismo. Así mismo fue, le dijeron el último día del juicio, que fue el 16.
¿Y las condiciones en que él está ahora en la prisión, han podido tener contacto con él?
Bueno, mira, ellos tienen visitas una vez al mes, que tiene que dar los nombres de antemano de las personas que van ahí. Son 3 personas. Casi siempre va mi nuera con su mamá y el papá de él. Son los que casi siempre van a la visita a verlo. Ese día ella va, ella le lleva comida, pero no le permiten comer delante de ellos. Tienen que comer cuando ellos se van. Y si le queda comida, no la pueden pasar, la tienen que botar. No le permiten, porque a veces ella dice que ya le lleva bastante comida, porque sabe que come mal dentro, para que después pueda comer más tarde, pero si no se lo come todo allí, no lo tiene que botar, no se lo dejan pasar a la celda. Entonces, en la celda hay 9 presos que, según tengo entendido, ninguno son tiene que ver con el caso de él. Él lo tiene mezclado con los presos comunes.
Con los comunes.
En una celda, 9 se tienen que bañar, los 9 con un tanque de agua fría con 55 galones, que ahí se tienen que bañar, y ahí mismo tienen una letrina para hacer su necesidad. Una letrina, imagino que sepas lo que es, no es una,
sí, sí,
una taza de baño. Una letrina, y tienen que ir a buscar su comida en una charra plástica, a buscar lo que le den de comida, a comer ahí. Lo sacan un día sí, un día no, lo sacan al patio a coger sol y a llamar por teléfono. A lo dejan llamar por teléfono, o sea, los días que lo sacan al patio, pero 5 minutos. Él me llamó a nosotros el día 31 y lo único fue, me pudo decir que, bueno, yo no pude hablar, fue la hermana, fue mami, felicidades, lo asamos, felicidades, pa. Ya, fue lo que me pudo decir. Entonces yo siento que lo mandan a colgar. Uh-huh. Y entonces es así, eso. Entonces el día del pabellón, que igual es una vez al mes, ella, la esposa, va, son 6 horas, ella le lleva igual comida, pero siempre hay un problema. Este viaje ella fue y le habían dicho el instructor que era a las 4, ella llegó a las 3:30 y no la querían dejar pasar. Ella tuvo que allí, siempre se tiene que disgustar. Allí, a expensas de que le digan que no hay visita, que no hay pabellón, o que a ella le hagan algo. Bueno, después, cuando ella logró entrar por lo que ocasionó allí en la puerta, él no llegaba, y era que también había tenido que discutir en la celda, porque le habían dicho que no, y él le dijo, mi esposa está ahí, tiene que pagar un carro de alquiler carísimo, porque eso es lejos, es combinado, y sí, tiene que traer comida. ¿Cómo que me va a decir que no? Ahí mismo yo la llamé a ella, le dije lo de la visita, que ustedes le siguieron, inclusive sudados, ella fue, se los hizo, los trajo, los entregó, y cada vez que hay una visita es una situación. Entonces, bueno, al final lo llevaron a donde ella estaba, y ahí es donde él más puede conversar con ella, y nos manda cartas con ella que él nos hace, y después ella me las manda vía aquí internet.
La situación es terrible, Esmeralda. Comprendemos muchísimo el dolor que estás sintiendo por todo lo que está pasando tu hijo Dairon. ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles son tus esperanzas para tu hijo para este año? ¿Qué piensan hacer ustedes como familia?
Bueno, yo estoy haciendo todo lo posible humano. Aquí yo no tengo miedo, y él me dijo, mami, yo al principio como que me detuve por miedo a él, porque yo sé que ahí por cualquier cosa lo castigan y le hacen represalia. Pero ya un día me llamó y me dijo, mami, haz lo que tengas que hacer, denuncia a tu hermana, lo que tengan que hacer, porque ya a mí me desgraciaron la vida, ya no me pueden hacer más nada que me pueda perjudicar como estos 30 años que me han echado. Entonces, hagan lo que tengan que hacer y no tengan miedo. Le dije, no, mijo, yo no tengo miedo. Yo lo único que siento es estar aquí y no estar en Cuba. Pero yo lo hice por ti. Me dijo, no, por mí no lo hagan. No tengan miedo. Hagan todo lo que tengan que hacer, todas las denuncias que tengan que hacer. Y entonces fue cuando yo hice los videos, mi hija igual, y nos hemos manifestado. Y siempre estoy compartiendo con las otras madres. Tenemos un grupo y así. Porque todo lo que yo pueda hacer, denunciarlo. Mi familia es una familia que desde que yo nací nunca estuvimos de acuerdo con el gobierno. Mi padre fue muy afectado cuando triunfó la revolución, muy afectado, y siento mucho que se murió. Ya una persona mayor, se murió sufriendo porque no pudo ver el final, y mi padre tuvo muchos problemas con ese gobierno igual. Y me crié, pero nunca habíamos tenido una situación como esta en la familia. Sí. Entonces ahora lo estoy sufriendo, lo estamos sufriendo en carne propia. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy de pie por mi hija. porque nosotros estamos solas aquí con mi nieto que tiene 5 años y mi hija, la hermana, que a raíz de eso me empezaba a padecer de hipertensión con la edad que tiene tan joven. Y entonces en un país donde todo es igual, todo hay que pagarlo, todo es tan caro, y estamos aquí solas con el niño, y entonces, pero por ella estoy de pie porque hay días que no tengo ganas.
Yo sé.
Y salir de la cama, la verdad.
Hay que seguir, Esmeralda, hay que seguir por tu hijo y por todos los que están presos injustamente ahora mismo en Cuba. Muy sentidas acá con lo que estamos escuchando, con lo que nos has contado, y de verdad que tu dolor es el dolor de los que estamos aquí también. Ojalá y este 2022 traiga alegría para los hogares cubanos y que todos estos muchachos sean liberados. Gracias.
Gracias, mi amor. La suerte que hemos dado con un muchacho que vivía allá en Estados Unidos, que ha logrado que se ponga nuestro video, las noticias, Marcel Valdés. Y entonces él también nos ha ayudado muchísimo porque allá en Estados Unidos pienso que todo es más fácil, hay más libertad y hay más condiciones.
Claro.
Porque mira, aquí en Ecuador no estamos cuadrados, pero como yo le dije a una amiga mía, aquí en Ecuador no se da noticia ni de Cuba. Uh-huh. No tienen ninguna información de Cuba, ellos no quieren saber de Cuba. Entonces yo le dije a la amiga mía, yo pudiera salir y gritar, y lo que se va a pensar es que estoy loca con un cartel, porque ellos no tienen conocimiento de nada de lo que pasa en Cuba.
Esmeralda, aquí nos tienes para cualquier denuncia que quieras hacer para seguir el caso de tu hijo. Cuando tú quieras, solo escribe y aquí estamos. Un abrazo para ti, para tu hija, para el niño.
Mi amor, que Dios las bendiga.
En Cuba al Día le estoy dando la bienvenida a Vladimir Turró desde Arroyo Naranjo. Él es periodista independiente del sitio Cubanet. Muy buenas tardes y bienvenido al programa, Vladimir.
Buenas tardes, Edita, y como siempre es un placer estar acá con ustedes.
Vamos a tocar este tema, la violencia desatada en Cuba durante estos días. Vladimir, las autoridades están desmintiendo estos hechos que muchos están compartiendo en redes sociales. Conocimos el caso de Manuel de la Cruz, conocido como el payaso desparpajo. Él desafortunadamente en la noche del 24 de diciembre fue asaltado con un arma blanca. Según explica en el portal de Facebook de Fernando Almeida, él recibió 2 pinchazos que por suerte fueron superficiales, uno de ellos un poco más profundo, pero igualmente bastante noble. El saldo del asalto fue el robo de su teléfono y por tales razones él explica que va a estar incomunicado por algunos días hasta que pueda resolver nuevamente teléfono y línea. Estaba viendo incluso el cadáver que fue hallado recientemente en un río de La Palma, en el municipio de Arroyo Naranjo, precisamente. Según han dicho usuarios en redes sociales, los robos que se han hecho una constante en la isla. Así que háblame un poco de esto.
Sí, la realidad es que están sucediendo. No es, como dice el régimen cubano, que en Cuba no está pasando nada, ¿no? Sí está pasando. En el día de ayer sí encontraron un cadáver acá en el río de La Palma. Se habla de que fue para quitarle la moto. Hechos como estos están sucediendo en toda la capital. Recientemente, en 10 de octubre también sucedió algo parecido. De hecho, una niña fue hospitalizada producto de un asalto para quitar una moto. Y así, y bueno, y esto se ha ido regando en la población, ¿no? Ya es de conocimiento de prácticamente todas las personas, y no solamente es el hecho del asalto para quitar motos, también se ha hecho viral, ¿no? Visible el tema de que están para quitar teléfonos celulares a personas que estén en la calle con el teléfono celular conectado a internet, vienen, lo quitan con muchísima violencia. No es que están haciendo daño, estos delincuentes están haciendo daño, y lo más triste es que, bueno, la policía no está haciendo nada. La policía no le está dando curso a toda una investigación que debería dar por el tema de la violencia, por el tema de los delincuentes que se sienten confiados y están llevando a cabo este tipo de hechos, y la población es real que tiene muchísimo miedo. Ya a las personas les cuesta muchísimo salir a la calle, lo hacen cuando no tienen otro remedio, pero la realidad es que el miedo está visible entre todas las personas, precisamente porque hay muchísima delincuencia y los asaltos están a la orden del día.
Y Vladimir, la población desprotegida totalmente. Se ha hecho también viral, como muchos usuarios ponen en Twitter, por ejemplo, si quieres que la policía llegue rápido, pues grita consignas en contra del régimen o grita patria y vida, porque en casos como estos nunca aparece.
Sí, exactamente. La policía, como bien te decía, la policía no está haciendo nada. Sin embargo, basta con que una persona grite consignas en contra del régimen y la policía aparece en menos de 2 minutos. De hecho, el 31 de diciembre hubo alguna que otra bronca en la zona, se llamó a la policía y la policía nunca apareció. Pero sí es real que con los temas políticos, con los temas contra el régimen cubano, la policía aparece en pocos segundos, y esto es lo más triste, ¿no? Que estamos desamparados prácticamente contra los delincuentes, y los delincuentes lo saben, que es lo más triste, y por eso es que están haciendo y deshaciendo, y no sucede nada. Esa es la realidad cubana hoy en día.
Y así amanece Cuba, Vladimir Turro, en este 2022.
Así mismo.
Desde el punto de vista político y económico, ¿qué piensas tú como periodista independiente que sigues de cerca toda la realidad social de Cuba? ¿Qué nos depara para el 2022 en Cuba?
Realmente pienso que vamos a seguir en, por lo menos económicamente, vamos a seguir en deterioro. Y en cuanto a política, ya las cartas están sobre la mesa. El régimen políticamente no tiene una solución para el pueblo. El pueblo sigue carente de derechos. Las personas están cansadas de tantas mentiras, de tanto engaño por parte del régimen cubano, y son muchas las personas que ya no tienen ese miedo de hablar, ¿no? Ya las personas hablan, ya las personas critican al régimen, pero el régimen tiene bajo la manga su base de ganar, ¿no? Que es la represión. El régimen continúa reprimiendo todo lo que se trate, temas políticos, todo lo que le huela a peligro. Y entonces, nada, eso es la estrategia que utilizan ellos para mantenerse en el poder. Y económicamente, este país está hundido en la miseria. Ahora mismo el régimen cubano tiene una economía devastada y no hace nada por levantarla, que no sea el tema de las tiendas en MLC, que es evidente que es un punto doloroso para los cubanos que están viviendo una necesidad extrema. Y bueno, nada, todo el tiempo criticando porque realmente la economía no levanta. El régimen dice que no, que en este 2022 la economía se levantará, pero yo lo veo bien difícil de la manera que están las cosas en Cuba. Nunca un cubano pasó un fin de año sin carne de puerco en su mesa, y por desgracia esta Navidad todos los cubanos y este fin de año no pudieron tener ese pedacito de carne de puerco que tienen todos los años para celebrar el fin de año y la Navidad.
Así mismo, Vladimir. Entonces, esperemos que este 2022 sea el año de Cuba, sea el año de la libertad. Muchísimas gracias por haber estado en Cuba al Día.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta tarde. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, les damos las gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los números 1 del 2021. Entérese cuáles son los éxitos más populares del año pasado.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos la canción que también es el éxito con mayor streaming y mayor difusión en la radio estadounidense. Levitating, de Dua Lipa y The Baby.
I'm one of the greatest, ain't no debating on me. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me.
Hurricane, de Kanye West, The Weeknd y Little Baby fue nombrado el tema número uno del 2021 en el género de música gospel.
Rain down the rain, yeah. Oh.
Mm-mm. I was up for self. I was up for sale, but I couldn't tell.
Los grupos Coldplay y BTS tienen el sencillo más descargado del año de la cartelera rock y también la de rock alternativo con My Universe. Leave the Door Open, del dúo Silk Sonic, lidera tres listas de fin de año de Billboard. R&B Songs, R&B Hip Hop Songs y Adult R&B Songs. En primer lugar de la cartelera country para todo el 2021, encontramos Forever After All, de Luke Combs.
Just a t-shirt in the kitchen, with no makeup and a million other things that I can look at my whole life. A love like that makes a man have second thoughts. Maybe some things last forever after all.
God Almighty, del vocalista Crowder, es el sencillo número uno de la categoría Christian AC Songs, además de ser el tema más escuchado del año pasado en las emisoras de música cristiana. Bunny y Jay Cortez cuentan con el éxito latino con mayor ventas y streaming en el 2021. Encabeza la lista Hot Latin Songs su popularísimo Daikiti. Hawaii, de Maluma y The Weeknd, lideran la cartelera Latin Rhythm de fin de año y logra ser la canción latina más difundida por la radio en Estados Unidos.
Hawaii de vacaciones, mi felicitaciones, muy lindo el Instagram que poseas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada.
Y cerramos con el tema tropical número uno del 2021, según Billboard. De Vuelta para la Vuelta, de Daddy Yankee y Mark Anthony.
De Vuelta.